oír, te manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber cómo te estás tomando este puente de la Inmaculada, si piensas salir a la calle, si te vas a quedar en casa. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, es un buen ensayo este del puente de la Inmaculada, aunque el movimiento va a ser muchísimo menor que el que tengamos en Navidad. Eso lo damos todos por hecho. Por eso te preguntamos hoy si estás haciendo planes, si eres de los que has hecho planes para este puente de la Inmaculada, o por el contrario, sigues manteniendo esa decisión de quedarte en casa. Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis, a mí ya solo me da frío de plantearlo, ¿cómo vive una parroquia situada al norte del Círculo Polar Ártico?
Bueno, da frío, pero es muy cálido, ya lo vas a ver. Está situada en la ciudad noruega de Harstad, en la isla de Inøya, al norte del Círculo Polar Ártico, como comentabas. Y allí nos encontramos con una de las parroquias más septentrionales de todo el mundo. Está dedicada a Santa Suniva, una princesa irlandesa del siglo XII, que murió mártir precisamente en Noruega. Y allí tiene gran devoción. Su párroco, Gunther Jäger, nació en Baviera, pero lleva la mitad de su vida en Escandinavia. Primero estuvo en un monasterio de canónigos agustinos en Molde, en Noruega, pero tras su ordenación prefirió trabajar como párroco. Hace 5 años llegó a esta parroquia, cuya condición describe, sin asomo de melancolía, como una diáspora extrema. Y es que Harstad tiene 25.000 habitantes, de ellos solo 250 son católicos, es decir, alrededor del 1%, un porcentaje inferior incluso al de musulmanes. Otro dato es la enorme diversidad de los feligreses. Solo 25 han nacido en Noruega. El resto son inmigrantes del este de Europa y refugiados de África y Oriente Próximo. Y por eso la parroquia organiza su propio curso de noruego y una misa vespertina al mes se celebra en polaco y otra en inglés. El padre Jäger explica que aunque Noruega es uno de los países más ricos del mundo, su pequeña comunidad no dispone de lo más básico, como objetos litúrgicos o libros. Y por eso está profundamente agradecido a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que le proporciona material catequético en varios idiomas, incluso en farsi, el persa, y que le está permitiendo además reconstruir la casa parroquial, que fue destruida por un incendio en 2015. Pero además es que el territorio de la parroquia va mucho más allá de la ciudad de Harstad y reúne a 1 millar de fieles dispersos, de modo que su párroco tiene que viajar más de 3 horas en ferry para llegar hasta ellos. En esos lugares, la Iglesia Católica no cuenta con edificios propios y suele alquilar salas de las comunidades protestantes o de otras instituciones para poder celebrar la misa. Eso sí, apenas tiene trabajo administrativo el padre Jäger y puede participar de manera muy cercana en la vida de todas las personas. Todo su tiempo está volcado en la atención pastoral a cada persona y a cada familia. Bueno, pues lo dicho, quedaba frío, pero es una historia de calor también, eso hay que decirlo. Así arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, con alguna noticia impactante, y con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La noticia impactante se ha dado en el Vaticano porque la Santa Sede anuncia un viaje apostólico del Papa a Irak.
Sí, será entre el 5 y el 8 de marzo y en él Francisco visitará Bagdad, la llanura de Ur, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Caracos, en la llanura de Nínive, de la que tantos cristianos tuvieron que huir víctimas del terrorismo islamista y a la que ahora poco a poco siguen volviendo.
Esta noche se va a celebrar en la mayoría de diócesis españolas la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
Por ejemplo, en la Archidiócesis de Valencia, donde esta noche a las 10 se celebrará la vigilia desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Debido a las medidas de seguridad y aforo reducido, la vigilia será transmitida a través del canal de YouTube de la Archidiócesis para que todo el que quiera pueda participar.
Bielorrusia se consagrará mañana al Inmaculado Corazón de María.
El país está atravesando una grave crisis sociopolítica agravada por el deterioro de la situación sanitaria debido al coronavirus. Con ese motivo, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Bielorrusia, Monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, que continúa sin poder entrar en el país desde el mes de agosto, ha invitado a través de las redes sociales a todos los bielorrusos a celebrar un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María.
Y el Museo de los Caminos, situado en el Palacio Episcopal de Astorga, diseñado por Gaudí, cierra indefinidamente.
La dirección del espacio museístico ha resuelto cerrar el monumento de forma indefinida a partir del miércoles en relación relación con las nuevas medidas adoptadas para las próximas semanas. Las restricciones de movilidad y limitaciones durante las fiestas navideñas provocadas por la pandemia han motivado esta decisión. No se ha establecido por el momento una fecha fija para su reapertura.
Pues ojalá que sea pronto. Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante va a estar con nosotros el nuevo arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, que tomaba posesión, entraba en su ministerio episcopal en esta recia y hermosa ciudad castellana el pasado sábado. En un instante conversamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
La Catedral de la Almudena acoge un año más la Eucaristía en honor de la Virgen de la Inmaculada. En directo y presidida por el Cardenal Don Carlos Osoro.
Bendición para todos.
Santa Misa en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. El martes por la mañana, en 13.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como unos buenos langostinos cocidos, de 30 a 40 piezas en kilo, por solo 8,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que el pasado sábado, en el marco verdaderamente incomparable de la Catedral de Burgos, que además está de fiesta, está en pleno año jubilar recién estrenado, con motivo de sus 800 años de historia, pues iniciaba su servicio como arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, que tiene la amabilidad de atendernos cuando han pasado pues poquitas horas de su, digamos, de su asentamiento en esta ciudad castellana. Don Mario, muy buenas tardes, lo primero, enhorabuena y muchas felicidades.
Pues muchas gracias, buenas tardes, un saludo para todos.
Generalmente nos quejamos de las circunstancias, todos, también los cristianos, y usted podía quejarse de una, y es que en un día tan señalado en su propia vida y en su propia biografía, que tenía que ser para la alegría y la fiesta, la suya y la de todo el pueblo que le recibe, pues las restricciones del COVID, que además está siendo especialmente duro en Burgos, pues han obligado a que esa fiesta se haya visto, bueno, pues diríamos, pues que sea más austera, que tenga menos holgorio, podríamos decir. De todas maneras, esas tentaciones las tenemos todos y me sirve esto para hacerle la primera pregunta. Nos quejamos de que si somos minoría, que si hay un clima cultural hostil, nunca estamos contentos con lo que nos toca. ¿Cómo combatir esa tentación?
Bueno, yo pienso que las cosas que no se pueden cambiar se aceptan y se ofrecen. Y las que se pueden cambiar se luchan para que se cambien. Nosotros en este caso teníamos unas previsiones mucho más limitadas. Hasta el jueves pasado el aforo en los templos de Burgos era de 15 personas. No. Y por tanto nosotros teníamos preparado que viniera el nuncio una hora antes y entrara a la catedral el colegio de consultores, el nuncio, don Fidel y un servidor, y hacer el acto jurídico de la toma de posesión, irnos a celebrar la Eucaristía estacional al monasterio de San Pedro de Cardeña, que está pegado a Burgos, pero no es la ciudad de Burgos. El viernes se levantó pues el tema de las 15 personas, aunque sigue un aforo del 50%, y bueno, no llegamos a ese aforo, estuvo completamente ventilado el templo, y bueno, y una representación institucional. Mi familia solo estuvieron 17 personas, y yo llamé a muchos obispos con gran dolor de corazón para que no vinieran. No vengas a mi inicio de ministerio. Estuvieron los obispos con los que yo he tratado pues en el País Vasco, en Navarra, y algunos obispos de Castilla y León. Nadie más. Y una organización institucional que yo agradezco muchísimo, de las diversas instituciones civiles, militares, académicas. Y luego de los arciprestados, pues un pequeño grupúsculo de cada uno de los 11 arciprestados. Recuerdo que el jueves, cuando llegué a la diócesis, entré por Miranda de Ebro Me recibieron los sacerdotes, la señora alcaldesa, un grupito de fieles, me dijeron, no vamos a ir mañana, no podemos ir. Bueno, fue una cosa muy muy limitada, pero como digo, bueno, la ofrecemos al Señor, fue una celebración. Yo estuve muy emocionado, la verdad, y dando muchas gracias a Dios pues del regalo grande que me da, y vengo a servir con todo el corazón y con toda el alma a esta iglesia, a esta sociedad, hacerme un burgalés más. Espero la semana que viene poder ya mover los papeles para empadronarme y bueno, y entregarme con todo el corazón.
Se suele decir oficialmente que es la toma de posesión del nuevo arzobispo en este caso, pero escuché decir una vez a un hermano suyo que más bien es la diócesis la que toma posesión del obispo, y luego es que además en la práctica así es en realidad. Usted habló mucho de que recibir un ministerio no es subir, sino que es bajar, es ponerse a los pies, y además recomendó a todos los fieles cristianos que, aunque no tengan evidentemente el ministerio episcopal, practiquen esa misma dinámica de lavar los pies y también de dejárselos lavar. ¿Qué quería decir con eso?
Bueno, nuestra vida está hecha para donarla. El Señor lo dice bien claro. ¿Quieres ganar la vida? ¿Quieres vivir? ¿Quieres crecer? Paradójicamente tienes que entregar la vida, ¿eh? Quiere decir, darla a los demás. Y dar es siempre servicio. Dar es un servicio, es un estar pendiente de los demás, y eso es amar, ¿no? Entregarse. Cuando uno se mira a sí mismo, si me permitís la expresión un poco vulgar, se mira al ombligo, uh-huh, y está solo pendiente de sí, curiosamente se pierde la vida, ¿no? Y por eso, como bien sabéis, los evangelios sinópticos relatan la Eucaristía, pero curiosamente San Juan no relata la Eucaristía, sino relata el lavatorio de los pies, que es una acción eucarística, ¿no? Es la entrega de una vida para que otros vivan con tu vida, ¿no? Y ese es el núcleo fundamental de la dinámica de la vida cristiana y de la dinámica de toda persona, ¿no? Y es lo que yo quería resaltar. Ante una tentación siempre que pueda haber de pensar en nosotros mismos, del egoísmo, de ir a lo mío, de ir a mis intereses, eso lo que hace es deconstruir un tejido social, ¿no? Cuando lo que queremos hacer es, a imagen del Señor, entregarnos, darnos, perdonarnos, aparece un tejido nuevo, aparece un pueblo nuevo, aparece una sociedad renovada, ¿no? Ahora que vemos que tanto necesitamos de una renovación después de o durante esta pandemia que ha puesto en evidencia la debilidad de la propia vida, ¿no? Y también de muchas estructuras, pienso que es un elemento que nos tiene que hacer pensar cómo renovar, cómo reconstruir lo que en estos meses ha estado tan debilitado y tan golpeado en esta situación.
Me hace recordar esto que usted dice de que surge un pueblo nuevo cuando se vive de esta manera, entregando la vida. Me hace recordar el corazón mismo de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa hace esa propuesta y además pues señala como el gran cáncer, diríamos, el individualismo radical que nos corroe. La pregunta es, ¿podremos superar ese individualismo radical sin una dimensión religiosa vivida, acogida, buscada en su caso?
Bien, siempre digo que necesitamos una cirugía cardíaca, ¿no? Un cambio de corazón. Las estructuras y los elementos sociales, incluso jurídicos, poco pueden hacer si realmente no hay un cambio virtuoso del corazón, ¿no? Un corazón que está herido, una realidad que llamamos pecado, ¿no? Uh-huh. Que en lugar de estar volcado hacia afuera, pues está como replegado hacia sí, ¿no? Y buscándose a sí mismo, ¿no? Por tanto, evidentemente, muchos elementos sociales, jurídicos, de todo tipo, pueden hacernos pensar en los demás, buscar una solidaridad con los demás. Pero en último término, el corazón tiene que ser sanado, ¿eh? Ya lo decía el profeta de un modo tan claro, ¿no? Yo os voy a quitar el corazón de piedra, ese que está replegado sobre sí mismo, y os voy a dar un corazón de carne, ¿no? A la imagen del corazón del Señor en esa fiesta tan hermosa que hacemos, un corazón que nos enseña a amar no solo de modo divino, a ser una persona divina, nos enseña a amar de un modo humano, nos enseña a renovar ese corazón para darnos a los demás. Por tanto, como digo, no solo hace falta ciertamente las estructuras que desarrollamos, están desarrolladas en nuestra sociedad, de solidaridad, de mecanismos de compartir, de repartir riqueza, pero en último término, si el corazón no es sanado por el don del Espíritu, estamos cojos, ¿no? Estamos con ese corazón incapaz de percibir el bien que supone el donarse a los demás, el bien y la grandeza, y cómo el corazón mismo se sana cuando se entrega a los demás, y ciertamente
la presencia de Dios y su donación, o ahora que vamos a celebrar la Navidad, la donación que Él nos hace en nuestra carne, en nuestra humanidad, es esencial para que realmente podamos vivir esto de modo pleno y de modo totalmente abierto a los demás.
Estaba pensando, don Mario, que Burgos quizás representa una metáfora de que valdría para casi toda la Iglesia en España y buena parte de Europa. No hay más que ver pues sus impresionantes iglesias, su catedral, que está celebrando el octavo centenario y en pleno año jubilar. Pero es que Burgos ha sido una cantera de misioneros impresionante, también de vida contemplativa. Y ahora, sin embargo, vive la realidad, por ejemplo, de la despoblación, de las dificultades del desarrollo para los jóvenes, falta de tensión, probablemente también en la vida eclesial. Y la pregunta es, ¿cómo mirar al futuro desde este pasado tan rico sin caer en la nostalgia y al mismo tiempo sin ingenuidades, sino con una auténtica fibra misionera, como nos pediría el Papa? ¿Usted cómo lo ve eso?
Sí, yo, que me perdone Jorge Manrique, yo no pienso que ningún tiempo pasado fue mejor. No lo pienso, que me perdone ese grandísimo poeta. Yo pienso que siempre es apasionante la época que nos toca vivir y vemos que hay nuevas oportunidades. Por ejemplo, es verdad que en una extensión, pues Burgos tiene unos campos de cereales o de viñedos extensísimos, tiene una gran riqueza agrícola, por ejemplo, pero claro, lo que antes hacían 1.000 trabajadores en el campo, pues ahora lo hacen 2 cosechadoras, ¿no? Sí, sí. Pero también es verdad que, por ejemplo, toda la cuestión del desarrollo del teletrabajo, de las redes que se extienden con fibra, conozco casos de mucha gente que dice, no, yo prefiero vivir en el campo, pues gente de profesiones liberales, un arquitecto o un economista, dice, no, yo resumiría mi trabajo, mire, a 30 kilómetros, a 50 kilómetros de un núcleo urbano, porque disfruto de lo que es la naturaleza, tengo los medios que necesito para trabajar y voy una vez por semana a trabajar a la capital, ¿no? Entonces yo pienso que también surgen nuevas posibilidades para impedir esa despoblación, para volver a repoblar lugares hermosísimos, preciosos que tiene Burgos y que hay en toda la geografía española.
Sin duda.
Y ciertamente también hemos visto estos días como todo ese aspecto de desarrollo de catequesis en modo online, de videoconferencias. Nosotros hemos hecho en Bilbao pues consejos episcopales, consejos de la ejecutiva o de la conferencia episcopal o de la permanente o incluso la última conferencia episcopal vía online. Pienso que esto ha venido para quedarse. Ciertamente no para sustituir el calor humano, el encuentro humano, pero sí para complementarlo, para enriquecerlo, ¿no? Y también sabemos que nuestros jóvenes son, como se suele decir, nativos digitales, ¿no? Salía, creo que ha sido hoy o ayer, la penitencia apostólica dice que efectivamente uno no puede recibir los sacramentos vía online, ¿no? Uh-huh. Es un encuentro personal, ¿no? Pero hay muchas dimensiones que van a ser enriquecidas pues también por esta presencia, ¿no? Los jóvenes están ahí. Yo ya siendo párroco de Almodóvar del Río, en Córdoba, pues hace 20 años, la alcaldesa, yo cuando decía que a veces hay poca respuesta a las convocatorias de la Iglesia, me decía, mire, esto pasa de modo habitual porque la gente hoy en día le cuesta más ir a lugares a reunirse, ¿no? Bueno, tendremos que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de llegar, pero como digo siempre, sin que el encuentro personal, el encuentro comunitario, la riqueza que es compartir la vida y no simplemente a través de unos aparatos, pues eso es insustituible, pero evidentemente las nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades, nuevas formas de presencia, nuevas formas de evangelización, ese sexto continente que soléis decir los periodistas, y ciertamente hay que estar, y es un lugar, es un areópago para evangelizar y que pueda hacer también mucho bien.
Pues don Mario, esto solo era un saludo, un deseo también y un felicitarnos junto con todos los fieles de la Archidiócesis de Burgos por su llegada, y tendremos seguro muchas oportunidades de hablar de tantas cosas interesantes. Hoy no hemos podido más que abrir página, y también quiero recomendar a todos los oyentes del Espejo que los que quieran conocer más a fondo la figura de don Mario Iceta tienen un libro recientemente publicado, Servidor de Todos, una conversación con el periodista y colaborador de esta casa, José Francisco Serrano, que ha publicado la editorial Palabra. Así que lo que no hemos podido decir hoy también lo pueden encontrar ahí. Don Mario Iceta, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Permíteme que invite a todos al octavo centenario de nuestra catedral y claro a las edades sí. Del hombre de este año. Año santo para ganar la indulgencia, camino quizá de Santiago, que también es año santo. Os esperamos en Burgos con los brazos abiertos y venid, que vais a disfrutar y vais a ver maravillas en esta archidiócesis. Gracias, os esperamos.
Muchísimas gracias, don Mario. Allí estaremos. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto. Adiós.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy nuestro recorrido informativo comienza en el Vaticano. Allí se ha anunciado un viaje apostólico del Papa Francisco a Irak.
Francisco visitará el país entre el 5 y el 8 de marzo de 2021. Tiene todos los detalles sobre este viaje apostólico del Papa la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Será un viaje de 4 jornadas, nada menos que a Irak, un destino muy deseado por el Papa, que supone un gesto de cercanía a un país que ha sufrido el horror de la guerra y tantos cristianos han sido perseguidos y obligados a abandonarlo. Francisco había expresado claramente su intención de visitarlo y de hecho estaba todo organizado para 2020. Será además el primer viaje internacional desde finales de 2019. Como siempre en estos casos, en su origen está la invitación de la República de Irak y de la Iglesia Católica local. Está previsto que el Papa visite Bagdad, la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Karakosh, en la llanura de Nínive. La Santa Sede adelanta que la organización del viaje tendrá en cuenta la evolución de la emergencia sanitaria mundial. En Irak, antes de 2003, los cristianos alcanzaban 1,5 millones de personas. La guerra y la ocupación por el autodenominado Estado Islámico los ha reducido a unos 400,000.
Gracias, Eva. Esta noche se va a celebrar en la mayoría de diócesis españolas la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
Por ejemplo, en la Archidiócesis de Valencia, donde esta noche a las 10 se celebrará la vigilia desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la Archidiócesis de Madrid, con gran tradición, se van a celebrar 3 vigilias, una en el Santuario de María Auxiliadora, otra en la Basílica de la Merced y la que va a presidir el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena. Javier Segura es el coordinador de la Vigilia de la Inmaculada en la Archidiócesis de Madrid.
La vigilia, en ese sentido, es pues un momento para pararse, para descubrir o redescubrir nuestra fe y para, bueno, pues en este caso, agarrarse a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, en este año único de pandemia, precisamente tiene ese carácter, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos querido coger ese motivo de los afectados por la pandemia, ¿no? Creemos que hay, lógicamente, hay que hacer todo lo que estamos haciendo la sociedad, hay que cuidarnos, pero también hay que llevarlo a la oración, hay que llevarlo a la Virgen, hay que vivirlo desde la fe.
Y mañana vamos a celebrar el Día del Seminario.
Este año la celebración se trasladó desde su fecha original, el 19 de marzo, debido a la pandemia. Muchos obispos han dedicado sus cartas pastorales de esta semana a la celebración del Día del Seminario, como por ejemplo el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán.
Tenemos que ayudar a los jóvenes a dar una respuesta a Dios, una respuesta generosa, desde las familias a todos aquellos que nos relacionamos con los jóvenes, los obispos, los sacerdotes, los catequistas, los profesores de religión. Y es que el seminario y las vocaciones es un asunto de todos. Todos hemos de rezar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, para que no falten a la iglesia sacerdotes que anuncien la palabra, celebren los sacramentos y nos reúnan en la fraternidad para vivir la caridad de Cristo.
Pues acabamos de celebrar el Día de la Constitución y conviene recordar que hay algunas iniciativas legislativas en marcha que se dan de bruces con su espíritu y con su letra. La llamada Ley Celaá, por ejemplo, pues está muy lejos de la proclamación del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que afirma que los poderes públicos garantizan o deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Algo similar sucede también con la ley de eutanasia que se está tramitando. Como ha recordado en su cuenta de Twitter el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el artículo 10 de nuestra Constitución reconoce la dignidad de toda persona y sus derechos inherentes, que además son inviolables. Y asimismo, advierte que si el artículo 15 rechaza, con razón, la pena de muerte como medio para acabar con los delitos y con los delincuentes, tampoco tiene sentido que exista una especie de gracia de muerte, la denomina él, para acabar con el sufrimiento y con los que sufren. toda persona, como han recordado nuestros obispos reiteradamente, ha de ser cuidada y aliviada, porque alguno puede ser incurable, pero ninguno incuidable. Debe ser cuidada especialmente durante las etapas más vulnerables de su existencia, de tal manera que no haya nadie que se encuentre en la tesitura de suplicar morir, ni nadie que por supuesta compasión considere muy urgente acabar con una vida que sería, según los parámetros de algunos, teóricamente indigna y a la que, casi por arte de magia, la eutanasia habría de convertir en digna. Pues hablando de constitución, también hay que hablar de estas cosas que no suelen aparecer, por desgracia, en los análisis. Así terminamos nuestra edición del Espejo, pero en el mediodía COPE, en este día de puente en tantos lugares, pues continuamos atentos a lo que sucede en España y en el mundo. Nos lo va a contar Antonio Herrez y todo el equipo de Mediodía. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? El Espejo no descansa y Mediodía COPE
tampoco.
Vamos a estar pendientes, sí, de un... Tenemos nuestra mirada fija en Colombia porque estamos pendientes de un español, de un malagueño que vive en Colombia, que se llama Jesús Quintana García y que ha sido secuestrado. Ahora mismo hay un dispositivo policial montado en coordinación entre las fuerzas de seguridad colombianas y las españolas para intentar localizarle. De momento no ha trascendido ningún detalle sobre su posible paradero, aunque la principal hipótesis con la que trabaja la vacuna es el móvil económico. Vamos a estar en Colombia y sí, hay que estar pendientes también de la vacuna. Esta semana está previsto que comience a distribuirse en Reino Unido y esto implica que haya españoles que sean los primeros en poder vacunarse. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.